Pues en este momento son las 8 de la tarde. Aquí comienzan 4 horas de radio. Esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Este es un tiempo de radio al que están invitados ustedes en cualquier momento. Ya saben que lo normal es, hombre, si aguantaran de forma como auténticos fans de la radio, 4 horas seguidas en Onda Madrid, pues lo agradeceríamos. No saben cómo, pero son 4 horas de radio para entrar, para salir, para escuchar en el coche, escuchar algo en casa, durante la cena, en fin. 4 horas de radio donde hay deporte, actualidad política, económica, tertulia política, económica, entrevistas y cualquier cosa que pueda ocurrir siempre la va a encontrar aquí en la radio. A partir de las 9:30 en la tertulia política hoy Carlos Sánchez y Susana Burgos, y a partir de las 10 de la noche más o menos Victoria Dafora, Marta Gómez Montero y Juan Fernández Miranda. Los datos de la COVID-19, los datos de la pandemia. No sé si decirles buenos, malos. En todo caso, si recuperamos el tono de hace 3 días, que eran 244 los muertos, la verdad es que estamos mejor, a pesar de que, aunque hubiera un muerto, ya sería mucho, ¿no? Pero vaya, no son 244, ni 144, ni 100, son 84. 84 los muertos en las últimas 24 horas. Bien, es verdad que la mala noticia es que de los 84, la mitad son de Madrid. La mitad son gentes, personas, hombres, mujeres que han fallecido en la capital de España o en la comunidad. 43 fallecidos en hospitales en la comunidad de Madrid. En las últimas horas, las últimas 24 horas, han registrado 4.250 casos nuevos de coronavirus, de los que 828 se asignan a las últimas 24 horas y el resto a días anteriores. 43, insisto, fallecidos en hospitales de Madrid. Tenemos un récord lamentable. Últimamente casi todos los récords suelen ser lamentables. España está a la cola de los países que peor gestionan el coronavirus, la pandemia. Y aquí no hablemos ya de administraciones autonómicas o nacionales. La crítica internacional es que España lo está haciendo peor que nadie. 700.000 infectados en este momento tenemos en nuestro país.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Bueno, pues no se le puede criticar ni mucho menos a Salvador Illa, al ministro de Sanidad, su ambigüedad, su confusión, su no mojarse. Ha hablado claro y muy claro. Quien no lo quiera entender es porque no quiere entenderlo, pero no hace falta muchas entendederas para saber que efectivamente vienen tiempos muy duros en la Comunidad de Madrid. Estamos avisados y lo normal es que ante un aviso tan contundente y tan claro, por muy molesto que nos pueda resultar a los madrileños, es que actuemos en consecuencia. Y actuar en consecuencia significa hacer lo que realmente podemos hacer, ni más ni menos, lo que podemos hacer. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, las cosas irían bien. Y no nos cansaremos de decir que la mascarilla es fundamental, que la distancia social es fundamental, que las reuniones en las casas con amigos son una barbaridad en estos momentos, que los cumpleaños u otros eventos siguen siendo una barbaridad. Si no entendemos esto y que la exposición en las calles para tomar unas cervezas, esto que se conoce como el botellón, sigue siendo efectivamente eso, otra auténtica barbaridad. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, seguramente que las cosas nos irían mejor. Otra cosa es que los madrileños, en fin, lo hagamos y que tengamos a bien creer lo que ha dicho Salvador Illa. En todo caso, si hay que ir al infierno, como se dice en el refrán, pues se va. Que no nos metan mucho miedo, porque sabemos qué tenemos encima de la mesa y cuál es nuestra responsabilidad. Así que, y también es importante una cosa, el ministro nos dice que van a pasar cosas serias e importantes. Tampoco estaría de menos que nos dijera el ministro qué es exactamente lo que va a pasar. ¿Que va a ser grave? Bueno, pues vale, de acuerdo. ¿Pero qué es lo que va a pasar? ¿Qué se nos viene encima, señor ministro? Vienen semanas duras, ¿de acuerdo? ¿Cómo de duras? Como las que ya hemos vivido, por ejemplo. Y en todo caso, vienen semanas duras solo para Madrid. especialmente solo para Madrid. ¿Es Madrid el gran problema en España? La región señalada en toda Europa. Quizá convenga volver a escuchar una vez más a Salvador Illa, al ministro de Sanidad, en su advertencia clara y contundente.
Sí, que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Y por si fuera poco, Bruselas pide medidas urgentes a los estados contra la COVID. Es la última oportunidad, nos dicen desde la Comisión Europea y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Han pedido tomar medidas inmediatas para evitar volver a la situación de la pasada primavera. La Comisión no habla de España, pero tampoco hace mucha falta porque estamos a la cabeza de la mala gestión en este asunto. El hecho de tener 9 regiones entre las 10 más tocadas en Europa por la pandemia da una idea de a quién se está refiriendo Bruselas. En todo caso, sepan que Madrid ha descartado confinar toda la región y solo añadirá nuevas zonas afectadas. Eso de momento. El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto presentar este viernes, mañana, las nuevas limitaciones. Rechaza un confinamiento total, como les digo, y conviene recordar lo que Madrid pide al Gobierno de España. Conviene recordarlo.
En primer lugar, apoyo logístico militar urgente para la instalación de carpas, realización de test y labores de desinfección. En segundo lugar, el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en las 37 zonas básicas de salud. En tercer lugar, vamos a solicitar al Gobierno de España una reforma exprés de la normativa vigente para la incorporación de forma inmediata de los 300 médicos extracomunitarios que estuvieron trabajando durante la primera oleada de la pandemia en la Comunidad de Madrid.
Y también 7.500 militares. Ignacio Aguado, acaban de escucharlo. El objetivo, señalan desde el Gobierno de Madrid, es actuar únicamente en aquellas zonas que presentan una incidencia disparada del coronavirus, con una incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas ultiman un plan de choque para contrarrestar la incidencia del coronavirus. Ya les digo, 7.500 militares a disposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y el PP ha encontrado ya a la persona que a nivel regional podría hacer el mismo papel que hace Fernando Simón a nivel nacional y evitar así el desgaste permanente y continuo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de evitar, como les digo, ese desgaste de la presidenta del Gobierno madrileño. Es el doctor y catedrático Emilio Bouza, fundador de la Sociedad Española de Microbiología Clínica. Será el portavoz del grupo COVID-19 y será, por tanto, como les digo, una suerte de Fernando Simón, pero a lo madrileño. De la crónica política, seguimos sin saber, y me temo que no lo vamos a saber, o lo sabemos pero no se puede decir, por qué el rey Felipe VI no va a estar mañana en la Escuela Judicial de Barcelona entregando los preceptivos despachos a los nuevos 62 jueces, que a última hora, se nos dice, estarían pensando en hacer algún acto de protesta o de plante en el acto de mañana, en el que, por cierto, el Poder Judicial y su presidente va a dar una respuesta de corte institucional al desaire que el gobierno ha hecho con Felipe VI. Es cierto que ha habido en el Poder Judicial hoy algún intento de sacar un comunicado, pero no ha habido mayoría, y lo que se va a hacer, como digo, es esta respuesta que mañana, este llamado que mañana va a hacer Carlos Desmes delante del ministro de Justicia. Lo único que sabemos que pudiera aproximarse a una explicación es lo que ha dicho el ministro de Justicia esta mañana en la SER. Un lío de palabras y de conceptos impropio de un juez de profesión como es el ministro Campo.
Montamos incendios sobre temas que, bueno, yo no digo que no tenga trascendencia, claro que la tiene, pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el gobierno es proteger las instituciones y sin duda la monarquía lo es.
En fin, ¿a qué cosas se refiere el ministro? ¿Sacrificar qué cosas, señor ministro? ¿Qué circunstancias y qué variables, señor ministro? ¿Qué cosas se cuestionan? La verdad es que no hay ningún tipo de explicación. Desde la oposición, Enrique López, el consejero de Justicia y persona que lleva estos temas en el Partido Popular, esta mañana con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
Esconder al jefe del Estado en Cataluña, porque molesta. Y esto, evidentemente, al gobierno le dará un pírrico beneficio con lo que se refiere a estos partidos, pero desde luego en el resto de España y Cataluña también, no cabe duda que estamos ante un acto que humilla al Estado, humilla al jefe del Estado, humilla al Poder Judicial y humilla al pueblo español.
Y vecinos de 16 distritos de la capital y de 7 municipios de la región han protestado esta tarde frente a 53 centros de salud contra los confinamientos selectivos y la gestión de la crisis por parte del Gobierno regional. A esta hora nos vamos hasta el Centro de Salud Ángel Uriarte, en Puente de Vallecas. Luis Mínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues unos 300 vecinos de Vallecas han participado en esta concentración ante el Centro de Salud Ángela Uriarte en protesta por los confinamientos selectivos, pero también reclamando mayor inversión en sanidad y en los servicios públicos. Lo cierto es que la concentración, que era pacífica, ha terminado en altercados. El Centro de Salud está muy cercano a la Asamblea de Madrid. Parte de la masa se ha desplazado a las puertas de la Asamblea. Primero han cortado la circulación y finalmente un grupo de radicales juveniles han comenzado a insultar a la policía, lo que ha provocado varias cargas policiales. En estos momentos, tensión en la zona. La concentración pacífica en sus inicios ha tenido que disolverse y permanecen por aquí grupos distintos de personas esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. SAMUR está teniendo que atender a alguna persona que ha recibido los impactos de las porras de la policía. Así pues, como os digo, en estos momentos un ambiente tenso.
Volvemos contigo enseguida, Luis Mínguez. Antes de nada, y puesto que la actualidad y la información sobre la previsión del tiempo adquiere una relevancia importante en este arranque del otoño, esta mañana nos ha sorprendido con agua y más agua en toda la comunidad. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, sí, porque más de 30 litros por metro cuadrado, además en un corto espacio de tiempo en algunos puntos, incluida la capital, donde se anegaban zonas del metro. La situación luego se ha ido volviendo más estable, pero es cierto que hoy la jornada ha comenzado con esa precipitación siendo la protagonista. Mañana lo va a ser el viento y el descenso de temperaturas. Irrupción de aire frío de componente norte, que va a soplar además con intensidad. Aviso activado en la zona de la sierra y hará que descienda el termómetro. Mañana nos quedaremos en general por debajo de los 20 grados y con algo de nubosidad, alguna gota en el arranque de la jornada en la sierra, pero en general ambiente más tranquilo. Lo único eso, más bien y descenso de temperaturas. El fin de semana se recuperarán, pero muy poco.
Vamos a repasar ya las claves de este jueves con Julio César Cobos y con Beatriz Marín. Siguen descendiendo los positivos en Madrid, pero no las muertes ni los ingresos en las UCIs.
Tenemos ya 828 nuevos positivos. En el último día se han producido 43 fallecimientos, 3 más que ayer. A nivel nacional se suman más de 10.600 nuevos contagios y 84 muertes. En los últimos 7 días, según Sanidad, han muerto 500 personas. España suma ya 700.000 casos de contagio desde que empezó la pandemia.
El doctor Emilio Bouza es nombrado portavoz técnico sanitario del grupo COVID-19.
Con una destacada trayectoria asistencial, científica e investigadora, Emilio Bouza atenderá las demandas informativas de todos los madrileños como portavoz del grupo COVID integrado por el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid para coordinar y planificar respuestas contra la pandemia.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva debatiendo sobre las restricciones a la movilidad que se pusieron en marcha el lunes.
Y está previsto que falle mañana sobre si esas medidas son efectivas y si se puede sancionar. 200 agentes municipales están sancionando ahora a Madrid, pero sin cargos económicos todavía para los ciudadanos.
Y militares del ejército se suman a las labores de rastreo en nuestra región.
64 militares del ejército de tierra serán los rastreadores y se unen así a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, que ya trabajan también como rastreadores desde la base aérea de Torrejón de Ardoz.
Y una gran tromba de agua con porcentajes de 17 y 30 litros caen sobre Madrid, sembrando el caos en el metro y el tráfico de la ciudad.
La lluvia caída esta mañana ha provocado balsas de agua en algunas estaciones y vías del metro, obligando a cortar el servicio en algunas de ellas. Los problemas se han repetido en los trenes de cercanías.
La ministra de Educación hace balance de las 2 primeras semanas de clases. No se volverá a un confinamiento total.
Según la ministra de Educación, se han puesto en cuarentena más de 2.800 clases en toda España, el 0,73 del total. Isabel Celá ha anunciado un refuerzo de profesores.
Y Francia intenta frenar el avance de la segunda ola del coronavirus que ya afecta seriamente a los hospitales.
Y lo hace con el cierre anticipado de bares, restricciones de público y de reuniones. Francia saca la artillería pesada para frenar esa segunda ola cuando el 18% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes con coronavirus, con una batería de medidas, por cierto, criticada ya por ayuntamientos y hosteleros.
A partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Carlos Sánchez, Susana Burgos y Beatriz Marín. Adelanta estos contenidos Javier Fernández Mardomingo.
Después del día ciego ayer en cuanto a previsiones, datos de crecimiento y advertencias de los autónomos, hoy el día viene algo más calmado. Félix, se siguen negociando los ERTEs, patronal, sindicatos y gobierno, intentan alcanzar un acuerdo a una semana de que venza el plazo para ampliarlos. Sabemos algunos detalles, pocos la verdad, como por ejemplo que se va a ampliar la prestación al 70%. Lo ha dicho Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una entrevista en Telecinco.
Un acuerdo en la protección social a los trabajadores, tanto empresarios como sindicatos y los propios ministerios, estamos de acuerdo en mejorar la protección social aumentando la base reguladora al 70%.
Precisamente a Yolanda Díaz le pega una cornada y nunca mejor dicho el defensor del pueblo. Le pide que no excluya a los trabajadores taurinos de las ayudas del SEPE, a los artistas, como hacía hasta ahora el Ministerio de Trabajo. Y hablaremos de ello como hablaremos de por qué los médicos se van de España. Te doy una pista, Félix. Gran parte tiene que ver con el sueldo que se gana en otros países, como por ejemplo en Alemania o en el Reino Unido.
No es difícil adivinar la pista, Javier. La Bolsa de Madrid vuelve a caer al persistir la incertidumbre por la pandemia. El IBEX 35 ha cedido un 0,16 al cierre, pero mantiene los 6.600 puntos. José Luis Poblador, ¿qué nos vas a contar a partir de las 9 en Madrid al tanto?
¿Qué os cuento ya? Porque hay jornada ACB y juega uno de los nuestros, el Movistar Estudiantes, que va perdiendo por 48-42 ante el UCAM de Murcia. A partir de las 9 analizaremos lo que ocurre en ese encuentro y también contaremos lo que se espera en el Urban Fuenlabrada Basconia. Además, van a poder escuchar los oyentes de Onda Madrid las lágrimas de Luis Suárez en su despedida del FC Barcelona. Posiblemente mañana por la tarde ya entrene con el Atlético de Madrid de cara al partido frente al Granada. También escucharán que con Odegaard ya incorporado al grupo, el Real Madrid también trabaja de cara al partido frente al Real Betis Balompié.
¿Y cómo están las carreteras de Madrid? Marina Martín, buenas tardes, DGT.
Buenas tardes. Hasta ahora ya se ha normalizado la situación y afortunadamente se circula con normalidad en prácticamente todas las vías. No hay complicaciones ni en las entradas ni en las salidas, ni tampoco en las rondas M40 y M50.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Este jueves se ha vuelto a reunir el grupo COVID-19 para analizar la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, donde los casos siguen subiendo. Se han notificado 4.250 nuevos, 828 en las últimas 24 horas y además se han producido 43 fallecimientos, tres más que ayer. Ya lo ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, vienen semanas muy duras para Madrid. Por ello ha pedido determinación al gobierno regional para tomar más medidas. Informa Begoña Alarcón.
Es la segunda reunión del grupo COVID al más alto nivel. Sobre la mesa, las nuevas restricciones que mañana comunicará la Comunidad de Madrid para doblegar la curva. El gobierno de Ayuso descarta el confinamiento general, ampliará las restricciones a otras zonas, pero el ministro Illa acudía a esa reunión con esta advertencia.
Que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma.
Desde el respeto a las competencias de las administraciones públicas, el Gobierno de España ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid recomendaciones. De hecho, fuentes del entorno de Ayuso recuerdan a Onda Madrid que no acepta tutelas y que las decisiones las tomará Salud Pública. De esa reunión salen dos cosas más. El nombramiento de Emilio Bouza como portavoz del Grupo COVID será el Fernando Simón regional y, además, el Estado pone a disposición de Madrid los recursos militares y policiales solicitados para ayudar en la realización de test, desinfección y rastreo.
Bueno, pues todo a la espera de conocer mañana mismo las nuevas restricciones que el gobierno regional va a aplicar. Y lo más importante, ¿dónde? El consejero de Justicia, Enrique López, ha avanzado en Buenos Días Madrid con Colmenarejo, que se descarta en este momento el confinamiento total, pero que habrá prohibiciones en aquellas zonas con una incidencia superior a 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Serán los agentes locales los que asuman la inspección y vigilancia de los ciudadanos obligados a guardar cuarentena. Informa Fátima Sotorrío.
Agentes municipales convertidos en policía sanitaria para hacer cumplir los confinamientos, una función que, según el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, es necesaria en estos tiempos porque en el Código Penal no está tipificado como delito el incumplimiento de las cuarentenas.
En muchos países, las personas que incumplen cuarentenas y que pongan en riesgo objetivo a la salud pública cometen un delito. no lo tenemos en el Código Penal. Tenemos que ir a las sanciones administrativas. Y es uno de los instrumentos jurídicos que habría que implementar precisamente en una situación como actual.
De momento se descarta volver al estado de alarma en Madrid, a no ser que entremos en situación extraordinaria. Hay que evitar volver al confinamiento total y pide a los ciudadanos que no se relacionen.
El confinamiento de estado de alarma fue que los ciudadanos estuvieran en sus casas y solo salieran para trabajar. Aquí de lo que se trata es de que restrinjan su movilidad solo para aquellas actividades necesarias.
Seguir restringiendo zonas, dice, no es una decisión ni caprichosa ni oportunista.
Las zonas que hay que restringir obedecen a un parámetro objetivo, que tengan más de 1.000 contagios por 100.000 habitantes, que estén encuadradas en zonas con alta incidencia y que mantengan estas cifras durante 15 días.
Confía Enrique López que llegue pronto la ayuda de la UME para poder desinfectar zonas públicas y seguir haciendo test serológicos masivos a toda la población.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, por su parte, no da pistas sobre si se van a adoptar restricciones comunes a toda la capital para evitar contagios. Se limitan a señalar que están alineados con lo que decidan las autoridades sanitarias. Es una información de Mar García.
Madrid, dice la portavoz del Gobierno, una ciudad preparada para lo que decida la autoridad sanitaria.
La decisión es de ellos y, por supuesto, nosotros a la espera de que se finalice esa toma de decisiones y ponernos a trabajar para implementarlas y adaptar nuestros dispositivos.
Lo que no aclara la delegada Inmaculada Sanz es si han pedido cerrar Madrid, aunque reconoce que la situación es complicada.
Porque la ciudad de Madrid está en una situación complicada, en general no es positiva y, desde luego, entendemos que es necesario tomar medidas.
Cerrar todos los parques no se plantea de momento. Se ofrecen ubicaciones como polideportivos para realizar los test en los barrios. Se van a repartir los efectivos a las zonas restringidas. Todo según la portavoz Inmaculada Sanz.
Tratar de implementarlas de la mejor manera posible y ayudar para que esto pueda acabar de la mejor manera posible y en el plazo más breve, ¿no?
SAMU se refuerza con 50 efectivos más.
Bueno, de momento seguimos sin tener noticias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es quien tiene que ratificar las restricciones aprobadas por el Gobierno regional para atajar la expansión de los contagios. La decisión se conocerá previsiblemente mañana y es muy importante porque sin este aval, las multas que se hayan puesto en las zonas confinadas serán papel mojado. Por si acaso, los madrileños llevan con ellos su salvoconducto. Lo cuenta Julio César Cobos.
Solo falta que las multas tengan repercusión en los bolsillos, pero muchos policías municipales ya están sancionando en Madrid. Nos situamos en el puente de Vallecas, un nudo de comunicaciones donde algunos ciudadanos ya han sido sancionados. Un ejemplo llamativo, un autónomo.
Pues porque no puedo pasar, soy autónomo y quieren que me haga una autorización a mí mismo, entonces me parece absurdo.
Ante la policía están los vecinos de Vallecas que conocen las normas, que entregan su salvoconducto y cumplen perfectamente.
Ya tengo 3 días con lo mismo.
Siempre controlan, incluso las bicicletas.
Ir bien acreditado.
Hay que hacerlo, a ver, es obligatorio porque si hay zonas confinadas, pues hay que evitar un poco el riesgo, ¿no?
Otro vecino sancionado, el padre que ha llevado al cole a su hijo.
Tiene la firma de directora, el DNI de directora, y no dice que no vale.
Y luego tenemos los casos de aquellos que van a trabajar pero se aprovechan de esa circunstancia, como nos detalla el comisario de policía, José Luis Morcillo.
El movimiento necesario es ir a trabajar, pero salir del trabajo, irse a tomar un café o a correr es innecesario, con lo cual eso sí sería denunciable.
200 agentes distribuidos por 60 puntos de las zonas afectadas en breve podrían ya extender multas que afecten a los bolsillos.
Ocho y 23, vamos al puente de Vallecas, allí había tensión en la última comunicación con nuestro compañero. Vecinos de 16 distritos de la capital y de 7 municipios de la región han protestado esta tarde frente a 53 centros de salud contra los confinamientos selectivos y la gestión de la crisis por parte del gobierno regional. Nos situamos de nuevo en el centro de salud Ángela Uriarte, en puente de Vallecas. Allí había una cierta tensión hace un rato. ¿Cómo están las cosas ahora, Luis Mínguez? De nuevo, buenas tardes, Luis.
Pues continúa la... Continúa así, Félix, continúa la tensión. Ahora mismo hay desplegadas un buen montón de unidades de antidisturbios ante la puerta de la Asamblea de Madrid, que está muy cercana, casi del otro lado de la plaza, que el punto de esta cita original en el Centro de Salud Ángela Uriarte, donde unos 300 vecinos de Vallecas se han concentrado para protestar contra los confinamientos selectivos, pero también para reclamar una mayor inversión en la sanidad, el refuerzo del transporte público y la apertura urgente e inmediata de los centros de salud que aún permanecen cerrados. Precisamente esa proximidad del centro de salud, que era la cita original con la asamblea del edificio de la Asamblea de Madrid, es lo que ha hecho que por parte de algunos el asunto ya ha terminado en incidentes. La masa primero ha forzado a interrumpir el carril de circulación delante de la Asamblea de Madrid y luego un grupo de radicales han empezado a insultar y a lanzar algún objeto a la policía, lo que ha provocado esas cargas policiales que no deben de empañar el motivo de esta convocatoria, que ha tenido un fuerte acento regional, porque muchos de los vallecanos que aquí se han concentrado consideran que se está castigando a Vallecas con el confinamiento selectivo y que lo que necesita su distrito son más servicios públicos y más inversión y menos confinamiento. Escuchamos.
Pues que estamos hartos de que Vallecas siempre seamos los últimos desgraciados y sea un barrio estigmatizado. No puede ser, no, o sea, la gente de aquí sale a trabajar a otros barrios. ¿Por qué nos confinan? O bueno, o nos limitan la movilidad. Es que es de un absurdo.
He venido a protestar porque en este barrio no, hace años que no hay inversión y lo que necesitamos es inversión.
A la concentración se ha sumado la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, quien nos ha expresado que la posible extensión mañana de los confinamientos selectivos demuestran que los que ya se han implantado en la Comunidad de Madrid no están siendo eficaces.
El hecho de que a día de hoy el gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, solamente 3 días más tarde de poner en marcha estos confinamientos, ya esté hablando de nuevas zonas para confinar, significa que estos confinamientos no han tenido ningún efecto y, por tanto, que deberíamos de ir a medidas que tienen que ver con restricciones en el conjunto de la Ciudad de Madrid, en el conjunto de la Comunidad de Madrid.
Ayuso, dimisión, no es confinamiento, es segregación o sanidad pública, han sido algunos de los eslóganes más coreados en esta concentración que, como os contamos, a esta hora ha desembocado en el hecho de que la policía, con muchos efectivos, se haya tenido que desplegar aquí delante de la Asamblea de Madrid ante los altercados que os acabo de comentar.
Gracias, Luis Mínguez. Eso está ocurriendo en el popular barrio de Vallecas. A partir del lunes, 222 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se van a desplegar en Madrid para ayudar a combatir el virus. Lo explicaba en Onda Cero el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.
Hemos quedado en que empezasen el lunes a funcionar todos, de forma coordinada, por supuesto. La Unidad Militar de Emergencias ya está preparada para cualquier labor de desinfección. También tiene ya la Policía Nacional sus planes perfectamente diseñados y, por supuesto, también la Guardia Civil.
En todo caso, el Ministerio de Defensa va a poner para toda España 7.500 efectivos para ayudar a combatir la pandemia. Los que ya están ayudando en labores de rastreo son, como les digo, 64 militares del Ejército de Tierra. Se unen así a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, que desde hace días trabajan también como rastreadores desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Informa David Herraiz.
32 de los nuevos rastreadores pertenecen al mando de artillería antiaérea situado en Fuencarral. Trabajan en 3 turnos, de 9 a 3, de 3 a 9 y un tercero de fin de semana, y se encargan de llamar por teléfono a los que han dado positivo y ahí inician el rastreo.
Le daban relación analítica al coronavirus, que se realizó en torno al día 22. ¿Le han dado ya el resultado? ¿Sí? Vale. ¿Ha estado usted en contacto en su ámbito laboral? Vale.
Todos ellos han recibido una formación previa, como nos explica el comandante García Reparaz.
Todos los rastreadores han realizado un periodo de formación que incluye, pues, entre otras cosas, aspectos sobre el virus, aspectos legales del tratamiento de la confidencialidad de los datos de la historia clínica de las personas que estamos rastreando, también y fundamental, habilidades de comunicación, técnicas de comunicación para empatizar con la persona a la que se está llamando, dado pues que son de un grupo muy variado de edades y de situaciones.
Cada rastreador encuentra un mínimo de 10 contactos. Lo más complicado, poder localizar a todos, según la soldado Alcaraz.
Para nosotros, el hecho de tener que llevar, por ejemplo, cuando tienen muchos contactos y tener que llevar ese control, pero bueno, con paciencia y se llega a todo.
Una labor fundamental para frenar el número de contagios.
8:29, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que si la Comunidad de Madrid necesita más rastreadores, están a su disposición, pero que tiene que pedirlo expresamente.
y en todo aquello que entre dentro de las posibilidades y las competencias de las Fuerzas Armadas y la Comunidad de Madrid nos lo solicite, ahí si nosotros podemos hacer, lo haremos. Hay un cambio fundamental. Mientras había el estado de alarma, el competente era precisamente la autoridad única, en este caso el Gobierno de la Nación, pero ahora es la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, como toda España, sabe que nuestras Fuerzas Armadas tienen disponibilidad absoluta para todo aquello en lo que sean competentes, poder ayudar a los ciudadanos, que es el único objetivo.
Bueno, Robles también ha explicado que 7.500 militares podrían colaborar en diferentes tareas de lucha contra la pandemia a petición de la Comunidad de Madrid, una petición de asistencia que espera recibir mañana del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Quede subrayada también la generosidad y el agradecimiento madrileño a las Fuerzas Armadas en este momento. Y las comunidades autónomas que nos rodean, Castilla-La Mancha y Castilla y León especialmente, ¿qué opinan de la situación? Pues ya les avanzo que les preocupan nuestras salidas en coche. Por ello piden al gobierno que controle la movilidad de los madrileños. Informa Eva Prat.
Las comunidades limítrofes con Madrid siguen mostrando su preocupación. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, pedía en Radio Nacional un control de los vehículos que salen de nuestra región.
Hemos remitido una carta al ministro Ábalos porque el problema que tuvimos en la primera ola es que se cerraron universidades y colegios, no se cerró la movilidad, y entonces en ese momento hubo una diseminación muy importante.
También desde el Partido Nacionalista Vasco, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, recordaba en Televisión Española que aunque Madrid no lo pida, el gobierno central puede activar el estado de alarma.
Se podría declarar para Madrid y que quien dirigiera ese estado de alarma fuera el responsable autonómico, fuera la presidenta de la comunidad o si fuera únicamente la capital, pues su alcalde, etcétera.
Esteban ha dicho, no obstante, que no tiene los datos para opinar si Madrid necesita o no ese estado de alarma.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A Ahora mismo son las 8 de la tarde y 34 minutos. Seis vocales del Consejo General del Poder Judicial han suscrito una declaración lamentando la ausencia del rey Felipe VI en el acto de entrega de despachos a los 62 nuevos jueces que se celebra mañana en Barcelona. En Barcelona, saben ustedes, está la escuela judicial y siempre, siempre, siempre es un acto que ha sido perseguido por el rey desde hace ni más ni menos que 20 años. Es más, estaban impresas las invitaciones con la presidencia, anunciando la presidencia del rey Felipe VI. El rey confirmó, como les digo, en un principio su asistencia al acto, pero ayer comunicó al Consejo General del Poder Judicial que no acudiría, decisión por la que no se ha ofrecido ninguna explicación oficial. Conviene saber que quien ha invitado al rey es preceptivo, es el Poder Judicial, no va a motu propio, va porque le invita al Poder Judicial. Y ha sido el gobierno el que ha considerado que no es oportuna la visita del rey en un acto tan importante y tan medular en el Estado de Derecho como es la entrega de despachos de 62 nuevos jueces. Veremos qué es lo que pasa porque ha habido movimientos en varias direcciones, incluido en los 62 nuevos jueces que han hecho un amago de votar si hacen un plante mañana o no lo hacen. En todo caso, lo que sí habrá será alguna mención por parte de Carlos Lesmes mañana, el presidente del Poder Judicial, mostrando el mal sabor de boca que tiene este órgano con la decisión tomada con Felipe VI por parte del Gobierno de España. Una decisión que decía la ministra Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, una decisión muy bien tomada, pero sin explicar qué significa eso de bien tomada. Un poco de luz en este asunto con Lupe Ortiz.
El Consejo General del Poder Judicial expresará su malestar por la ausencia del rey. Lo hará, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces y el propio presidente, Carlos Lesmes, cuando cierre el acto en la Escuela Judicial de Barcelona. Se ha adelantado, no obstante, un grupo de seis vocales del Consejo que, en una carta, manifiesta que la presencia del monarca no es solo motivo de orgullo, sino que es el símbolo del valor de la justicia, el que tiene en un Estado de Derecho. El rey es símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Será la primera vez que se dé esta destacada ausencia que el Gobierno justifica. Hoy lo ha hecho en la SER el ministro Juan Carlos Campo.
Montamos incendios sobre temas que, bueno, yo no digo que no tenga trascendencia, claro que la tiene, pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro. En la mente de todos están toda una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas. Por tanto, creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones y sin duda la monarquía lo es.
Lo más que aclara Campo es que la decisión se toma para proteger a la monarquía. Entre tanto, arrecian las críticas que llegan también desde las asociaciones judiciales que hablan de desprecio a la carrera y al propio rey.
En fin, el ministro de Justicia insiste en que se trata de proteger a la monarquía. Son muchas las organizaciones judiciales y otros organismos del Estado que lo que creen es que se debilita la imagen de Felipe VI y la propia institución que es la monarquía con un asunto que deja al rey en una forma un poco extraña, al menos de perfil. Un acto al que iba a ir, al que se imprimen las invitaciones, en las que se pone que asistirá el rey Felipe VI, como siempre, por otra parte, y que al final el rey no va. ¿Cuáles son las razones? Insisto, nadie ha explicado cuáles son las razones. Aunque son muchos los que se malician, que son acuerdos debajo de la mesa entre el Gobierno de España y grupos independentistas y republicanos, en el caso de Esquerra Republicana, que serían exigencias más o menos veladas, como la que vamos a contarles ahora con los hipotéticos indultos de los condenados por el Prosek. Como digo, exigencias para que esas fuerzas políticas puedan votar los presupuestos generales del Estado. Por cierto, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también se ha referido al inicio de la tramitación, como les digo, de los expedientes de indulto de los presos del Prusés que él mismo anunció en sede parlamentaria. Él dice que nada tiene que ver con las negociaciones de los presupuestos del Estado. Informa Flor Carazo.
El Gobierno desvincula los indultos de la negociación de los presupuestos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la SER, ha insistido en que tramitarlos es una obligación legal.
La imaginación da para mucho. Que puede ayudar a lo mejor a un conflicto político como efecto transversal. Me parece maravilloso, es que me parecería estupendo.
Para los independentistas, los indultos son insuficientes. Desde la cárcel de Lledoners, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en declaraciones a La Sexta, ha apostado por la amnistía y desjudicializar la política. Pero el PP ve en el anuncio del Gobierno otro de los favores a los independentistas, Alberto Núñez Feijóo.
Es posible que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, le deba mucho a los independentistas, pero la mayoría de los españoles no les debemos nada. el señor Sánchez no puede pagar a los independentistas con un patrimonio que es de todos los españoles.
PP y Ciudadanos llevarán al Congreso una proposición para prohibir por ley indultar a condenados por rebelión o sedición.
Todo en un día en el que el Ministerio de Sanidad ha notificado 10.653 nuevos contagios, 3.470 en las últimas 24 horas. Ya hemos superado los 700.000 casos en toda España. Y además, 84 decesos se suman a la lista, con lo que la cifra total se eleva a 31.118. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, reconoce que estamos ya en la segunda ola.
Estamos en una situación seria, preocupante y móvil, que varía continuamente. Y cada uno debe estar centrado, entiendo yo, y es nuestra responsabilidad, y me consta que desde todas y cada una de las comunidades de las ciudades autónomas se está centrado en lo que se tiene que estar, ¿no?, que es controlar la transmisión del virus.
Bueno, pues una situación seria, preocupante y móvil, dice esta secretaria de Estado de Sanidad. Por cierto, se está presentando en estos momentos una investigación, un informe, un gran estudio internacional que desvela defectos genéticos innatos que multiplican la peligrosidad de una infección. Uno de cada 10 enfermos de COVID grave produce anticuerpos que empeoran su enfermedad. Eso es lo que dice este gran estudio internacional. Uno de cada 10 enfermos de COVID produce anticuerpos que empeoran su propia enfermedad. En cuanto al curso escolar, les contamos que la ministra de Educación, Isabel Celá, ha asegurado hoy que, a pesar de las cifras de la pandemia, el Gobierno no contempla el confinamiento total como ocurrió en el mes de marzo. Además, dice que hay muy pocas aulas confinadas, solo el 0,73%. Neus Cerdá.
Se ha superado la fase de incorporación de los más de 8 millones de alumnos y el objetivo ahora, dice Celá, es que las aulas continúen abiertas todo el curso.
No, de ninguna manera contemplamos un confinamiento total al modo de marzo y, por lo tanto, lo que queremos es conseguir la presencialidad al 100%.
Se trabaja ahora para adaptarse a la nueva situación, por eso se ha acordado con las comunidades autónomas un nuevo paquete de medidas. Flexibilizar la selectividad. A partir de tercero de la ESO, las clases serán semipresenciales en algunas comunidades y se podrá contratar a docentes que no hayan cursado el máster obligatorio.
Personas que todavía no han cursado ese máster de secundaria, pero cumplan todos los demás requisitos siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes.
La ministra de Educación insiste en que los colegios no son centros de contagios, tan solo el 0,73% de las aulas, 2.852 han tenido que ser cuarentenadas y solo 3 centros han tenido que ser cerrados en su totalidad.
Sepan ustedes que a partir del día 1 de octubre se van a dejar de vender las mascarillas tipo KN95, las de color blanco que repartió gratis la Comunidad de Madrid en las farmacias. Nos cuenta por qué Elena Rivas.
No hay ningún problema en utilizarlas, pero se van a dejar de vender porque el 30 de septiembre finaliza la autorización que dio el Ministerio de Industria para poder comercializarlas en España aún sin el sello europeo, una resolución aprobada cuando había escasez de material. Ahora se van a poder seguir comprando las mascarillas FFP2, que son iguales, pero estas sí tienen el sello de conformidad europea, las siglas CE. Lorenzo Armenteros, portavoz COVID de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, insiste en la importancia de comprar mascarillas homologadas para protegernos del virus.
Tienen que ser aquellos que están sellados o que tienen algún sello, o bien de las autoridades europeas o bien de las autoridades españolas, que cumplen las normas UNE o las normas europeas.
En la etiqueta además debe aparecer el fabricante, la talla, las instrucciones de uso, material del que están hechas y el mantenimiento. Para las que son de tela, también el número máximo de lavados.
Y sigue planeando la sombra de una moción de censura en la Comunidad de Madrid para desbancar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Por ello, las fuerzas de la oposición siguen con su ronda de contactos. Hoy se han reunido Más Madrid y PSOE, que piden a Ciudadanos un acercamiento político. Pepe Frutos lo cuenta.
Insisten en pedir a Ciudadanos que se siente con ellos. Los socialistas y Más Madrid quieren que los naranjas participen en la mesa de emergencia para abordar un cambio de gobierno regional a causa de su mala gestión de la pandemia. Mónica García, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
Tenemos un gran ausente que es Ciudadanos, porque aunque nosotros sospechamos que hay una parte de Ciudadanos que le gustaría sentarse en esta mesa, creemos que se lo impiden sus intereses, sus propios intereses particulares.
Que llamamos a Ciudadanos es para que entre en las conversaciones, salvo que ellos consideren que las cosas van bien, que les gustan cómo van, porque de hecho tienen una tendencia natural a votar en la dirección de, como es lógico, digo, del gobierno, como es lógico, pero con Vox.
Mientras, seguirán trabajando en la mesa de emergencia, pero sin dar todavía el paso de presentar una moción de censura.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, en Onda Madrid.
Y 48 minutos, la sintonía que están escuchando es la sintonía de Madrid Trabaja, ese espacio cargado de buenas intenciones y sobre todo de utilidad que dirige Javier Peña entre las 3 y las 4 de la tarde. Aquellos que desean, en fin, buscar un puesto de trabajo, lo están buscando, lo están necesitando con urgencia, seguramente que encuentran claves en este espacio, como les digo, que es sobre todo, además de radio, además de eso, es un espacio de gran utilidad. Javier García Cuervo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás?
Pues estoy bien y tú espero que también estés bien, a pesar de los pesares y de cómo estamos en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, si estamos hablando por la radio es que estamos bien, Javier.
Eso es una buena noticia.
Bueno, a ver si damos buenas noticias a los oyentes del programa, porque siguen las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a los riders como trabajadores de las empresas de reparto, ¿verdad?
Sí, el alto tribunal entiende que existen razones evidentes para calificar su vinculación como relación laboral y que, por lo tanto, no pueden ser autónomos. Al conocer la noticia en Madrid Trabaja, nos pusimos manos a la obra para hablar con ambas partes. Hay veces, Félix, que se intenta y no sale, y otras que sí, y hoy ha sido uno de esos días. Conseguimos localizar al rider que presentó esta demanda, a Isaac Cuende, que curiosamente es el primer rider que trabajó para Glovo aquí en Madrid. Uh-huh. Ahora ya no trabaja para Glovo, tampoco está en Madrid, pero hablando con él nos reconocía que esta larga batalla judicial que ha pasado por distintos tribunales no ha sido por una cuestión económica, sino por los derechos de los trabajadores. Él, de hecho, estaba convencido, tenía la certeza de que finalmente esto acabaría así, dándole la razón el Tribunal Supremo, y por eso, al conocer la sentencia, se acordó de sus nietos, decía, de todos los trabajadores que han luchado años atrás por los derechos laborales y de los rider que continúan recorriendo las calles de Madrid. Le escuchamos.
De mis propios compañeros, porque he visto a gente sufrir mucho en la calle.
Claro.
Es algo que hay que vivirlo. Se dice, pero si no lo estás viviendo, no es imaginable que tú puedas tener un accidente y estés tumbado en el suelo y que te llamen para ver si la hamburguesa estaba bien y viene otro compañero y se la puede llevar. Esto es verídico, esto es algo literal. Yeah. Esto no es que te esté contando un cuento, esto es así.
Es duro esto que cuenta, Félix.
Es tremendo. La falta de humanidad, la más mínima falta de humanidad que uno puede tener. Era un trabajo que roza, la verdad, Javier, a veces roza pues la esclavitud, francamente, porque ayer escuchaba también a otro radio decir que se juega la vida a veces con la bicicleta, yendo por arriba y por abajo con el cajón a la espalda por 2 o 3 euros. Y como llegue tarde, la comisión se la rebajan. Es que la situación...
Y ahora en Madrid también en el invierno, con la lluvia, imagínate, es un peligro con tantos coches. Y hay que decir que esta sentencia asienta jurisprudencia y que, por lo tanto, unifica los distintos criterios establecidos por los tribunales con anterioridad. Sin embargo, desde Glovo no creen que esta cuestión tenga que acabar en los tribunales. Hemos hablado con ellos después de conocer la sentencia que, por cierto, inciden una y otra vez que respetan, pero como te decía, no creen que tenga que ser la justicia la que marque la norma, sino que sea un producto de diálogo en una mesa con los distintos agentes sociales. ¿Y por qué defienden que no debe ser vinculante este caso en particular? Pues porque, según Glovo, en palabras de su portavoz, de Miguel Ferrer, las condiciones que marcan hoy la actividad son muy distintas a las del año 2016 y que, por lo tanto, a la demanda también distintas presentada la demanda por Isaac Cuende.
La realidad es que no resuelve el actual debate sobre trabajo en plataformas, porque está determinando sobre la actividad de una persona en un momento determinado, que es el año 2016, cuando plataformas como Glovo, plataformas en general, la operativa que se tenía era diferente a la que tenemos actualmente. De ahí mi insistencia y mi punto relativo a la necesidad de que este asunto no sea determinado por los tribunales.
Bueno, pues lo que diga Glovo le parecerá muy bien a los responsables de Glovo, pero quien ha hablado es el Tribunal Supremo, no un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, no, es el Tribunal Supremo el que ha hablado y el que ha dicho que estos trabajadores merecen tener una relación contractual con aquellos para los que trabajan. Y no creo que hubiera que hacer muchas más explicaciones, pero en fin, se ve que no queda el asunto claro. El Supremo ha hablado y eso es lo más importante. Oye, Javier, vamos a abrir ahora el capítulo de ofertas de empleo. Vamos a comenzar con la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos cuentas?
Sí, mira, durante toda la semana está en marcha ese encuentro que hablábamos la semana pasada de él, organizado por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, y hemos hablado con algunas de las empresas participantes. Félix, no sé si eres de la nueva escuela que dice EY o de la vieja escuela que cuando ves escrito EY te acuerdas de Ernest & Young.
Pues yo me acuerdo de eso, sí, efectivamente, de Ernest & Young, pero bueno.
Ernest & Young, ¿no? Sí, sí. Ahora se llaman EY y hay que decirlo así, por lo tanto.
Ya.
Bueno, hemos hablado con ellos y nos llamó mucho la atención lo que nos comentó su responsable de recursos humanos, Rocío Rodríguez. Si te parece, lo escuchamos y comentamos.
Por suerte, no hemos parado de contratar en ningún momento.
¿Ni siquiera en la época más dura de confinamiento?
Ni siquiera. No ha habido semana en la que no hayamos tenido incorporaciones. Y la gente alucinaba un poco cuando les lanzábamos las cartas ofertas porque, no pudiendo salir de casa, no entendían cómo iban a incorporarse a un puesto de trabajo nuevo.
Uh-huh. Pues, no han dejado de contratar ni durante la pandemia. Uh-huh. Sorprende y nos alegramos también, por cierto, claro.
Desde luego, ¿cómo no vamos a alegrar? Efectivamente. Oye, ¿y están buscando unos perfiles especiales?
Son muy variados porque es una empresa muy amplia con muchos trabajadores, además que han adaptado los procesos de selección, que han enviado también a todos los trabajadores herramientas para teletrabajar. Y ahora, en la feria, ¿qué perfiles buscan? Nos lo contaba su responsable de recursos humanos.
Nosotros EY es una firma de servicios profesionales que trabajamos en muchos ámbitos. Entonces es verdad que ofrecemos puestos de trabajo de lo más variado a perfiles también muy variados, desde gente de administración y dirección de empresas, económicas, derecho, cualquier ingeniería, psicólogos, matemáticos, físicos, farmacéuticos. Tenemos una amplia gama de perfiles y de puestos de trabajo.
Las 8:54 minutos, un resumen de lo más importante de Madrid Trabaja en el tiempo del enfoque y aquí en Onda Madrid. Seguimos con otra de las empresas participantes en la Feria Virtual de Empleo, Javier.
Con Emergia Consultoría, que es una empresa especializada en el desarrollo software y que también está ofreciendo empleo en esta feria. En este caso son perfiles cualificados y ligados al sector tecnológico. María José Santos es la responsable de recursos humanos de esta empresa.
Es verdad que también muchas vacantes promocionamos, también no orientadas solamente a tecnología, pero en este caso para la Feria Virtual de Empleo todos los procesos que hemos ofertado son procesos informáticos, que van desde puestos más relacionados con la microinformática a más vinculados al desarrollo software, y la verdad que las expectativas son muy buenas. Estamos creciendo mucho en Madrid y era una oportunidad muy buena para también darnos a conocer.
Perfiles cualificados, ligados al sector tecnológico y que por lo tanto no tienen problemas en enfrentarse a procesos selectivos a través del ordenador. En el caso de esta empresa, este cambio en los procesos no ha provocado tampoco un cambio en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes, pero sí que valoran más algunas habilidades de estas que se denominan soft skills en el mundo de los recursos humanos, que son estas habilidades blandas, Félix, que no dependen tanto de los conocimientos, sino más de la actitud, como por ejemplo la autonomía en el puesto de trabajo.
La verdad es que no hemos cambiado mucho el criterio, pero sí que estamos muy enfocados en que las personas puedan y demuestren durante el proceso de selección autonomía y madurez, ¿no? Porque no es lo mismo incorporar a personas en momentos de teletrabajo, ¿no? Donde normalmente los equipos están distribuidos, que hacerlos en equipos de trabajo que están in situ, ¿no? Normalmente en un mismo espacio físico.
Y hasta este domingo 27 estará abierta la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid, pero la próxima semana, Javier, hay un nuevo evento donde buscar trabajo.
Otra feria virtual más, que en estos momentos de dificultades son muy valiosas. En este caso no hablamos de un evento ligado únicamente a nuestra región, sino ya de ámbito nacional. Es la Feria Virtual de Empleo de InfoJobs, el martes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se requiere inscripción previa y podremos contactar con grandes empresas como BBVA, Iberdrola, Telefónica o Mercadona, entre otras muchas. En total son más de 20 compañías participantes y van a ofrecer más de 1.000 puestos de trabajo. Y si quieren los oyentes más detalles, que no está nada mal, que escuchen mañana Madrid Trabaja, que vamos a hablar con uno de los responsables de InfoJobs.
Bueno, 1.000 puestos de trabajo. Dejamos de lado las oportunidades de empleo en empresas privadas y para hablar de convocatorias de empleo público.
Y hoy hablamos principalmente de educación. Está siendo un inicio feliz de curso difícil por el coronavirus, con mucha incertidumbre, con muchos llamamientos de docentes. Eso ha hecho que la comunidad haya abierto bolsas extraordinarias para profesores de secundaria y también de idiomas en distintas especialidades. Son 24 bolsas en total, bolsas para cubrir contrataciones temporales, y los requisitos son los mismos que los de las oposiciones, entre ellos la titulación correspondiente, lógicamente, que habilite para el desempeño del puesto. A diferencia de las convocatorias habituales, aquí no hay fase de oposición, sino únicamente fase de concurso con valoración de los méritos aportados por los candidatos. Hablábamos en Madrid Trabaja con Miguel Zurita, que es el director general de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid.
No hay oposición, se pondrán en un orden de prelación en función de los méritos que se aporten, de estos que es la experiencia, por supuesto, y con esos méritos sacaremos unas listas, primero provisionales y luego definitivas, y con ellas iremos tirando según el orden que tengan en esa lista, iremos llamando.
Hablaremos de más bolsas extraordinarias en las próximas semanas, porque la Comunidad de Madrid es consciente de que va a ser un curso en el que tendrán que recurrir a estas bolsas más que en años anteriores. De hecho, nos adelantaba Miguel Zurita que tienen previsto realizar, atención a los maestros, una nueva convocatoria.
seguiremos sacando bolsas porque vamos a necesitar de más especialidades e incluso de más cuerpos, no solo de secundaria y régimen especial. Vamos a barrer, yo creo, todo el espectro de necesidades que tenemos. Hemos tirado tanto, hemos contratado tanto de maestros que estamos pensando que habrá que sacar también en el futuro próximo.
Les digo lo de siempre, no pierdan la cita. En su brújula pongan las 3 de la tarde. En su reloj, el programa Madrid Trabaja con Javier Peña, con Javier García Corvo, todo el equipo, en un programa, como les digo, cargado de buenas intenciones y sobre todo de mucha utilidad. Javier García Corvo, un abrazo, amigo. Hasta la próxima semana.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Adiós, Javier. Hasta luego. En unos segundos, José Obispo Volador, Madrid al tanto, el deporte contado como solo usted merece.